A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
El Valle de los Caídos sí se toca i l'exhumació de Franco és imminent. Veurem si també la dels milers i milers de republicans atrapats en aquest parc temàtic del franquisme ignominiós i per on veiem encara aquests dies una desfilada dels horrors, de salutacions feixistes i cares al sol. Els veïns de Múrcia han guanyat la batalla pel soterrament de les vies de l'AVE després de 300 nits de protestes contra el mur, repressió policial i multes per la llei Mordaza. I la baralla de bar del Sasso no és terrorisme. Finalment, l'Audiència Nacional ha hagut d'absoldre d'aquest delicte als 8 joves després de mesos de manifestacions i una onada de solidaritat, tot i condemnar-los a fins a 13 anys de presó per desordre públic. Avui volem tancar temporada reivindicant aquests tres exemples de protesta pacífica ara que s'intenta criminalitzar, de mobilització veïnal i activisme contra la retallada de drets i llibertats, començant per la llibertat d'expressió, involució democràtica, presos polítics i exiliats. Els solidaris hem fet enfadar el Bisbat d'Urgell, Agbar, les funeràries, alguns bancs i polítics, elèctriques i mobiliàries, per molts anys més de roba estesa.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius.
Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Sílvia Navarro, presidenta de l'Associació de Familiars Pro-Exhumació dels Republicans enterrats al Valle de los Caídos. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins que no vegis Franco fora del Valle de los Caídos, no t'ho creuràs del tot. Creus que el govern de Pedro Sánchez complirà?
Esperamos que ocurra pronto. Esa es la intención del gobierno. Parece que hay intención de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Y bueno, nosotros pensamos que sin duda es una asignatura pendiente de nuestra democracia y que va a contribuir sin duda a solucionar ese déficit, ¿no?, democrático del que adolece nuestra democracia desde hace muchísimos años, ¿eh? Es un principio. Nosotros también estamos expectantes para que saquen a nuestros familiares del Valle de los Caídos, los exhumen, los identifiquen y nos los devuelvan a las familias. Y pensamos que, bueno, la exhumación de Franco dará pie también a que nuestras legítimas pretensiones sean solucionadas.
Amb treure Franco no n'hi ha prou. Efectivament, milers de republicans continuen atrapats al mausoleu del seu butxí sense que els familiars puguin recuperar, exhumar les restes. De catalans n'hi ha uns 6.000. Què falta per aconseguir la veritat, la justícia i la reparació que reclameu als familiars?
La exhumación de nuestros familiares sería una manera de reparar el daño, inmenso daño que se causó en su momento a nuestras familias, que siguen todavía pendientes, hijos, nietos, seguimos pendientes de que este daño sea reparado de alguna manera. Yo desde luego pienso que es un mínimo de reparación. No sé si es tanto justicia, no se está pidiendo que se juzgue a nadie, que se juzguen los crímenes del franquismo, porque bueno, en este país pues eso parece que es imposible, que se ha renunciado a hacer justicia, pero sí que sería definitivo a la hora de reparar mínimamente un daño que se ha causado muy, muy grande, que dura ya generaciones.
I què et sembla tornar a sentir els cara al sol, les salutacions feixistes i els vives a Franco al lloc on hi ha enterrat el teu avi?
Es algo que es poco entendible, ¿no?, desde el punto de vista de una lógica democrática. En países como Alemania esto sería impensable. Yo he estado en el Valle de los Caídos el viernes pasado y bueno, he visto escenas que en otros países simplemente estarían penadas por ley, y en este país desgraciadamente ni siquiera se toman en cuenta. No pienso que a nosotros en este sentido nos da la razón a la hora de querer exhumar a nuestros familiares del Valle de los Caídos, porque sigue siendo el Valle de los Caídos sigue siendo un lugar de exaltación de la ideología franquista o fascista, ¿no? pues eso es simplemente pensar que esto no debería seguir siendo así, que hay que procesar este capítulo negrísimo de nuestra historia y que hay que resignificar el valle y que estas escenas no se repitan, que no se puedan repetir, como ocurre en otros países de nuestro entorno europeo democrático.
Sílvia Navarro, presidenta de l'Associació de Familiars Pro Exhumació dels Republicans Enterrats al Valle de los Caídos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosotros. Un abrazo.
El 7 d'abril, els solidaris van viatjar fins a la tomba de Franco per veure si realment ha mort el franquisme i, sobretot, per acompanyar les víctimes que 42 anys després encara esperen veritat, justícia i reparació d'una Espanya que no fa net, que no trenca amb el passat dictatorial ni anul·la sentències, ni obre fosses, ni crea bancs d'ADN per identificar els 114.000 desapareguts a les cunetes. Al món només ho supera la Cambodja de Pol Pot, desídia i impunitat, mentre la Fundació Francisco Franco, legal i subvencionada, continua fent apologia del feixisme.
En el 20º aniversario de la victòria nacional se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Después Franco hablará a la multitud concentrada en el valle e impetrará la protección divina para cuantos dieron su vida por la patria e hicieron posible la victoria.
I 59 anys després d'aquesta inauguració que el Nodo immortalitzava així, Franco i José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, continuen enterrats amb tots els honors i flors fresques i misses davant l'altar major d'aquesta basílica, com si fossin papes o bisbes, mentre els familiars dels republicans represaliats encara lluiten contra tota mena de traves, fins i tot eclesiàstiques, per recuperar les seves restes, els cossos traslladats massivament i entaforats aquí d'amagat, sense demanar permís ni informar-ne les vídues, ni els fills, ni els nets. Nets com el Joan Pinyol de Capellades, que s'ha fet la promesa: avi, et trauré d'aquí, després de tota una vida portant-li flors al cementiri a Lleida, descobert gràcies a una investigació de Caral Soler per a Sapiens, que les restes del seu avi, el Joan Colom, soldat republicà, en realitat eren al Valle de los Caídos. Besnets com el Roger Heredia de la Torre de l'Espanyol a la Ribera d'Ebre, que no troba el seu avi, no sap on són les restes de Jaume Guinau, també soldat republicà mort a la Batalla de l'Ebre i després desaparegut. Potser sigui aquí. El Roger, a més, és el president del Banc d'ADN per a la identificació dels desapareguts de la Guerra Civil. I avui, en aquests solidaris, des del Valle de los Caídos, ens acompanya també el Bonifacio Sánchez, que és el portaveu de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica. Bona tarda a tots tres.
Hola, bona tarda. Hola, molt
bona tarda. Bones tardes.
Portàveu flors, Joan, a una fossa comuna de Lleida perquè no sabíeu, el règim no us va demanar ni permís ni consentiment per desenterrar el teu avi i endur-se'l fins aquí, fins al Valle de los Caídos, ni us en va informar.
En cap moment, ell va morir el març del 39 i el 65, el 21 de juliol, el van portar de Lleida cap aquí. Des del 65 al 2008, nosaltres havíem estat ben enganyats pensant que estava a Lleida i allà portàvem les flors. Per què? Si ell havia lluitat en l'exèrcit de la República? Molt senzill, perquè això tan gran que tenim aquí al costat els va quedar buit. Els va quedar, era un mausoleu que va quedar completament buit. Per tant, necessitaven cossos, van demanar els cossos dels que havien de venir aquí en un primer moment, perquè això sempre ho hem de dir, que estava dissenyat justament doncs, per ells, pels caídos, por Dios i por España, no era el cas del meu avi, i per tant, quan van passar 20 anys i els van demanar de venir cap aquí, o sigui, de portar aquests cossos cap aquí, els familiars es van negar. En el cas de Lleida hi ha fins i tot una carta dels familiars que es neguen completament a treure els cossos d'allà i portar-los aquí. Això va passar arreu de l'Estat i es van trobar que això estava buit, necessitaven cossos i van tirar, sense avisar de les famílies, de veta de les fosses dels republicans que estaven enterrats en cementiris com el de Lleida.
I t'has fet la promesa, vam veure un Sense Ficció a TV3, jo, avi, et trauré d'aquí.
Exactament. Aquesta és la tercera vegada que estic aquí. La primera, amb llàgrimes als ulls, vaig cridar ben fort això, sabent, a més, exactament on està posat, que és a la cripta del Pilar. Havia estat en un primer lloc i l'any 90 va ser traslladat des d'aquí dins mateix. Les filtracions d'aigua que es van produir van fer que els cossos es deterioressin i amb el govern de Felipe González, tampoc sense avisar les famílies, una vegada més, quan els tenien registrats amb el nom, procedència i tot, els van moure, els van remoure, els van portar cap a una altra capella i els van tornar a deixar allà. I jo, amb aquella capella oberta que vam tenir la possibilitat en el seu moment de veure aquests cossos i de veure aquestes criptes obertes i tal com estaven, allà vaig cridar, avi, trauré d'aquí, i és el que penso fer.
I quantes famílies, Bonifacio, no saben que els seus pares, que els seus avis, que els seus besavis estan enterrats aquí?
Pues yo pienso que la mayoría, a pesar del esfuerzo que se está haciendo y que muchos de vosotros y nosotros estamos haciendo, la mayoría no son conscientes porque hubo un secuestro realmente. Es decir, la orden que dio el gobierno a los diferentes, a las provincias, a los gobernadores, a los alcaldes, era que esto había que llenarlo con los muertos que había en cada uno de esos pueblos. ¿Qué pasó? Nosotros nos hemos encontrado casos en la Comunidad de Madrid de ir a buscar, por indicación de las familias, algún desaparecido en fosas comunes, y al llegar allí, pues un paisano que había vivido aquella época, a la época de los años 40 y tantos, 50, bueno, pues recordaba que una noche habían venido unos con un camión, unos falangistas, y se lo había llevado todo, y están aquí. Evidentemente no lo sabía nadie. Es que el terror que provocó este estado franquista hasta el día de hoy pervive.
Joan, a més de l'angoixa que el teu avi estigui enterrat al costat del seu butxí, al seu mausoleu, us esteu trobant tota mena de traves i negatives.
Això és un mausoleu, jo vaig dir en el seu moment que era com el parc temàtic del feixisme, i per tant, en aquest sentit, aquí és com l'última plaça d'aquest franquisme, que si perd això, llavors sí que haurà de reconèixer que haurà perdut la indignitat, ja la té, però haurà perdut a més aquesta victòria que aquí es fan forts, és l'última plaça. Per tant, això és molt simbòlic en el sentit aquest, no? La gran llosa que ens separa d'una cosa de sentit humà, que és recuperar el cos d'un avi. Si això ho considerem un cementiri de la Comunitat de Madrid, jo demano un canvi de cementiri del cos del pare de la meva mare. I ja està, no demano res més. Ni vull reclamar res, ni vull venjança de res, ni vull diners de res. És a dir, i si és una qüestió econòmica, ja en parlarem, perquè també es poden oposar al cos que té això, no? Però si és en aquest sentit, en parlem. Ara, que no hi hagi aquesta negativa absoluta, és a dir, la llosa, és la llosa immensa que ens separa d'ell.
Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente habrá su despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des del Valle de los Caídos, des d'aquest parc temàtic del feixisme, amb milers de republicans, molts catalans, atrapats al mausoleu del seu butxí, sense que els familiars, com el Joan, com el Roger, potser puguin recuperar, exhumar les restes, perquè no són solo huesos, que canta Pedro Guerra. El règim franquista va ser el primer exhumador, paradoxalment, es va fer un fart d'obrir fosses, cosa que ara no fan els governs democràtics de PP i PSOE. Roger.
Jo crec que Franco no ha mort, la seva empremta, la seva arrel l'estem vivint avui en dia, amb la persecució dels drets col·lectius individuals, persecució, evident, als càrrecs electes, i estan patint la repressió política. Avui ens trobem el que és l'únic monument que existeix a Europa amb nom d'un dictador, d'un genocida. A Catalunya tenim l'únic president afusat pel feixisme, i que l'estat espanyol avui, primer, no ha demanat perdó, i segon, continua vigent la seva sentència de mort. I quan dic que l'arrel d'aquests franquistes estan presents d'avui en dia és perquè la classe política, Partit Popular, Ciutadans, etc., i el PSOE, representen millor que mai tot això. I no ho dic jo, ho diuen els fets. L'estat espanyol continua sent el segon país del món en nombre de persones desaparegudes. Quantes persones tenim desaparegudes? 130.000? 140.000? No ho sabem, del cert. Però és que també tenim milers i milers de fosses per obrir, i només ens supera Cambodja. Això ho repetim moltes vegades. Cambodja és el primer país del món amb aquesta xifra. Doncs després d'aquest país hi ve l'estat espanyol. A Catalunya, per fi, d'una vegada per totes, s'estan fent polítiques de memòria centrades en la identificació, que és el que reclamem els familiars. Està molt bé tenir espais de memòria, amb plaques, per portar flors, però el que faltava era començar a fer un pla de fosses sistemàtic, començar a fer aquests ADNs de manera pública i gratuïta, com han fet els països normals, amb gent normal que han tingut, doncs, familiars desapareguts. I jo obro una pregunta. No sé si la gent s'imagina que Alemanya o a Itàlia es poguessin fer misses en honor a Göring, Himmler o Mussolini. Jo crec que no. Doncs han de saber que aquest espai on estem avui, el passat 20 de novembre, es va fer una missa en honor a Franco, on es va cantar l'himne feixista i es van exhibir banderes feixistes amb total impunitat. Sabem per què? Perquè el Codi Penal espanyol no recull l'altiment al feixisme. Aquest mateix fet, una missa, l'exhibició d'una bandera, Alemanya o Itàlia serien entre 2 i 4 anys de presó. Per tant, jo crec que el franquisme no s'ha eliminat, està més viu que mai. Hem de persistir i lluitar per recuperar aquests milers i milers de familiars, persones que van lluitar i van perdre la vida defensant el que més estimaven, la llibertat, la terra i la democràcia. I aquí som avui per demanar justícia, per lluitar contra la impunitat franquista i per treure'ls d'aquí amb ells i totes les milers de persones que avui en dia encara no han tornat a casa.
Si no s'aconseguís exhumar, identificar totes les restes, quina reparació seria suficient per dignificar les víctimes?
Suficiente ninguna, porque el daño ya está hecho y es irreparable a las familias y a la democracia. Pero necesaria, sí, necesaria es convertir este gran mausoleo del dictador, del carnicero, en un lugar para la pedagogía democrática. Físicamente, estando aquí, uno quizá toma más conciencia del horror de la dictadura, ¿no? Por lo tanto, este lugar convertido en un lugar para la pedagogía democrática, llamémoslo como lo llamemos, sí sería conveniente. Ya digo que la reparación total es imposible. El daño es terrible a generaciones.
En quin estat es troben les restes? Degradades per la pluja, la humitat, la desídia? Perquè les van endeforar, amuntegant-les de qualsevol manera. Joan, tu les has vistes a la cripta on hi ha el teu avi. Es poden recuperar?
Sí, a veure, aquí també es dona la idea que això no es pot identificar, que les filtracions de tants anys a través de la muntanya de granit i que van malmetre tots els cossos, que seria com impossible. No és veritat, també tots sabem que a vegades accidents d'avió que no queda res de cap peça, identifiquen a través de l'ADN les restes, vull dir que no seria així. Jo he vist criptes diferents, no negaré que en alguns casos eres perpèntic, era tenebrós, era tots els cossos barrejats, ja no quedaven caixes, no quedava res, tot era una piràmide d'ossos mal posats. Però també et diré que en altres zones, i entre aquestes on hi ha el meu avi, doncs hi ha caixes senceres, encara entelades, encara amb la tela negra que s'hi posaven, en lloc de procedència, caixes individuals amb el nom de la persona que està enterrada. O sigui, que sempre és tot un, allò que llegim de la llosa, una voluntat política. Si hi ha la voluntat política de fer-ho, es pot fer, perquè tècnicament es pot identificar. En alguns casos serà molt difícil, en altres casos és molt possible.
És possible tècnicament identificar i exhumar? Tu, Roger, a més, ets caporal de la policia científica dels Mossos d'Esquadra. Quant costa fer les mostres d'ADN i creuar-les? 600 euros per cos, 57 milions d'euros segons el Ministeri Espanyol de Justícia, exhumar 33.000 cossos, 36 milions d'euros.
Sabem perfectament que es destina 1,8 milions d'euros amb aquest paratge, amb aquest parc temàtic de la del feixisme, com ha dit, explica molt bé el Joan, doncs volem també que s'inverteixi diners per poder exhumar no només el Vall dels Caídos, sinó arreu d'estat espanyol, perquè és un tema de justícia. En cas som a temps de donar una reparació a aquests familiars directes desapareguts, per exemple com la meva àvia, que té 87 anys, que sempre em diu que si algun dia li portessin una caixeta amb les restes del seu pare, ja es podria morir tranquil·la. Per tant, el que volem és que us complixi l'article 10 de la Constitució, que és donar sepultura a les persones.
Quizá lo primero que habría que hacer es colocar en el Código Penal la apología del franquismo y el franquismo. A partir de ahí, claro que cualquier organización que haga apología, incluida la Fundación Francisco Franco, bueno, pues tiene que ser declarada ilegal. Pero es que ese delito no existe en España. Por lo tanto, hay que modificar el Código Penal, hay que poner a cada cual en su sitio, y quienes aquí mismo están haciendo ahora mismo, todos los días, hacen apología. Si patrimonio nacional, con el dinero de todos nosotros, un día sí y uno no, trae un gran ramo de flores frescas a la tumba de Franco, eso simbólicamente representa el respaldo del Estado a la dictadura y al criminal. Lo que es evidente es que el primer paso de todos, el primero, es que hay que sacar al criminal de ahí. El dinero público que se está gastando aquí el Estado, de momento lo que está haciendo es retratar al propio Estado, porque este dinero público se está gastando tanto en su mantenimiento como los funcionarios que están aquí contándonos las maravillas de este monumento, negando la evidencia de lo que hay detrás. Todo eso lo que tiene que hacer es modificarse radicalmente, porque si no, la conclusión lógica es el Estado está apoyando el franquismo. Literalmente, físicamente en la tumba del dictador. Esto es tremendo. Esto, como antes decíais, ¿alguien se imagina que esto pudiera pasar en Alemania, en Italia, en América Latina, en Sudáfrica, en ningún país del mundo? Solamente en España. Para vergüenza de toda Europa, ¿eh? Porque esto no es un problema español, esto es un problema europeo.
Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba la rumba la rumba va. Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba la rumba la rumba va. Va passar el riu per la nit, ai Carmela, ai Carmela. Va passar el riu per la nit, ai Carmela, ai Carmela.
I del Valle de los Caídos a Múrcia parlem amb l'àvia del soterrament, amb l'Anna Jiménez, que amb 82 anys és una de les icones dels símbols d'aquesta revolta murciana. Bona tarda, Anna.
Hola, buenas tardes.
La batalla pel soterrament de l'AVE ja està guanyada? El mur de Múrcia caurà? O després de 30 anys de promeses incomplertes ets escèptica i no t'ho acabes de creure?
Són tants anys, 30 anys de mentides i d'enganyo. Pues claro, la gente ahora te lo está diciendo. Y es que, no, bueno, desde luego la euforia la tenían, tenían la alegría, tenían todo. Pero les queda otra cosa y dice, no, no nos vamos ninguna noche. Vamos a seguir aquí hasta que veamos el soterramiento que creo que va a empezar en septiembre. Pues hasta septiembre van a estar todas las noches allí. Están con mucha alegría, están todo lo que tú quieras, pero ay, no podemos bajar la guardia hasta que no llegue septiembre. Pues bueno, pues lo que vosotros queréis. Pero yo sí tengo seguridad en que la cosa va a ser así. Pero seguridad absoluta, absoluta, creo enormemente.
Han aconseguit aturar l'AVE, però les multes per la llei Mordassa, fins i tot per menjar pipes, no els hi tornaran pas, no? De quants diners estem parlant?
50.000 euros en multes. Personas que a lo mejor están, le tienen de pensión 700 euros, y ya, pero es que la misma persona lleva a lo mejor 2 o 3 multas, ¿eh? 1.000 euros por comer pipas. Eso es de risa. Eso es de risa, te lo digo yo de verdad. Que tanto los jueces como los demás que tengan conciencia y que digan no, esto no se lo merecen esta gente. No se lo merecen de ninguna de las maneras. Que no hemos, es que no nos hemos impuesto a nada, no le hemos contestado no, ni una mala palabra, ni nada de nada, por Dios.
Quina lliçó en treu d'aquesta lluita veïnal i de la repressió policial? I recorda temps passats, ho tornaria a fer, això de plantar-se cada nit a les vies de Santiago el Mayor amb la seva cadira plegable i enfrontar-se a la policia?
Jo no una vez, mil veces que se presentara. Una vez no, mil veces que se presentara. Si ellos hubieran hecho las cosas como tenían que hacerlas, yo no tenía ni que haber parado obras, ni que haber estado discutiendo, ni que haber estado con la bicicleta y todo el mundo lo mismo. Porque tú no te puedes imaginar las personas que hemos estado con los paraguas, con la lluvia. Hemos estado con los fríos, con unos fríos que este invierno horroroso, con lluvia, con calor, con aire, con todo allí. Al pie del cañón no hemos faltado ni una sola noche. Yo creo que en España entera no hay tantos días y tantos meses personas como hemos estado allí. Yo creo que vamos a batir el récord. Yo siempre, mi hija me regaña cuando me oye, siempre, mamá, está siempre como enfadada y como peleándote. Y es porque yo qué sé, yo no lo puedo remediar. Cuando veo esa injusticia, me entra tal rabia por dentro. Digo, pero es que no teníamos por qué estar luchando por una cosa que es tan se ve tan clara que no puede ser. Y salir 50.000 personas, más de 50.000 personas que salimos a la calle diciendo que no y que no y que no. Y ellos es que sí, que sí, que sí. Pero ¿qué democracia es esta? Aquí hay democracia. No hay ninguna. Lo que hay es una dictadura férrea, así que yo estoy encantada.
Anna Jiménez, l'àvia del soterrament, icona de la revolta murciana. Gràcies per tornar a Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres, cariño. Un beso muy grande.
El 31 de març, els solidaris van baixar el pas a nivell del barri de Santiago el Mayor, al sud de Múrcia, a la zona zero, epicentre de les protestes, més de 300 nits consecutives de manifestacions, plogui o faci calor, fins a 50.000 persones en una ciutat que no arriba al 500.000 d'habitants, amb repressió, càrregues policials i multes per la llei Mordassa. Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui amb els veïns del sud de Múrcia que lluiten pels 8 quilòmetres de soterrament d'aquest corredor ferroviari que els han promès tant el PP com el PSOE durant 30 anys. Però en comptes de soterrament ara es troben amb un mur de 5 metres d'alt que suposadament és provisional per fer arribar l'AVE mentre no es fa el soterrament. Espanya és el país del món amb més quilòmetres d'AVE per habitant, però també el que menys passatgers transporta per quilòmetre. I els murcians temen que un cop inaugurat i feta la foto, Rajoy s'oblidi del soterrament. Saludem ara Joaquín Contreras, Antonio Hernández, Isabel Vera i Pedro Arques, membres de la plataforma Pro Soterrament de les Vies de Múrcia. També ens acompanya Joaquín Sánchez, mossèn activista pel soterrament, però també contra els desnonaments i pels refugiats, i Andrés Pedreño, diputat de Podem. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
30 años esperando el soterramiento, 30 años de mentiras y ya no se creen las promesas políticas. No, no os fiáis, teméis que el muro se quede para siempre, que si el AVE llega por la superficie, luego incumplirán la promesa del soterramiento y la división de Murcia será definitiva.
Ese es el sentir general de los vecinos, como el gato escaldado del agua fría huye. Nos han engañado muchas veces. El soterramiento ha sido la promesa electoral más repetida y más incumplida durante los 25 últimos años. Se nos ha prometido por parte de todos los partidos políticos que se han presentado a las elecciones municipales y regionales, sin importar el signo político que fuera, no se ha cumplido la promesa. La gente no está dispuesta a hacer un nuevo acto de fe.
No os fiáis de los políticos, pero aquí hay un político y un diputado de Podemos, Andrés.
Un tren de altas prestaciones o de alta velocidad podía llegar de muchas formas a Murcia. Y justamente el vecindario lo que está sintiendo fundamentalmente es una absoluta falta de respeto, con el incumplimiento de un compromiso moral en torno al soterramiento. Y esa falta de respeto es lo que está generando justamente todos estos meses de protesta que con tan continuidad como llevamos.
Que es una división social también, porque los barrios que quedarán aislados son los más populares, los barrios con más paz. Claro, ir al médico, por ejemplo, o a las escuelas será más difícil para 100.000 murcianos.
Divide aún más, no solamente social, sino económicamente, y hace que esta parte de Murcia vaya a ser un gueto. Yo siempre pongo el ejemplo de mi suegra. Mi suegra tiene 65 años y para ella va a ser un suplicio el tener que ir a una cosa tan cotidiana y que además es fundamental, que es ir al médico. Ir al médico a un barrio como es el Infante, que está a tan solo 100 metros, va a suponer para ella todo un calvario, por no hablar de los niños que tienen el instituto justo en el otro lado de la vía. Nos van a matar y nos van a hacer que este lado de Murcia valga menos que el otro.
Si el AVE lo traen en superficie y lo ponen en los muros y catenaria de 25.000 voltios y los muros, lo dejarán ahí en muchísimos años o de por vida. Y por eso estamos luchando, por eso llevamos 190 días hoy. Se ha creado un movimiento vecinal bestial y nuestra meta es que el AVE llegue soterrado. Mientras tanto, lo deje en Beniel, que se está a 8 kilómetros de aquí, que es una estación que ya está construida, con muy pocos arreglos sería suficiente, y que cuando esté el soterramiento hecho, traigan el AVE. Y ellos están haciendo todo lo contrario, ya lo estáis viendo, muros y catenarias. Cada día somos más, afortunadamente, más vecinos los que se han concienciado. Eso ya no lo creemos. Llevamos muchos años oyendo mentiras que luego se incumplen todas.
¿Por qué tanta prisa en hacer llegar el AVE a Murcia? ¿Tiene quizás algo que ver con las elecciones municipales del año que viene? Como dicen muchos vecinos, ¿se quieren hacer la foto inaugurándolo antes?
Sí, ellos han hecho un cálculo electoral. Piensan que esos votos que piden en los barrios del sur los van a ganar en los barrios del norte, en Murcia centro, porque verán que viene el AVE. Yo lo que creo que está en juego, lo que están vendiendo es el AVE, pero lo que está en juego es el corredor del Mediterráneo. O sea, que pase el corredor mediterráneo por las mismas vías del AVE. Por tanto, no solamente nos estamos enfrentando a la clase política con el tema del AVE, que venga soterrado, sino a la clase económica, a los poderes económicos, que ellos quieren que venga ya el tren y punto. Y que el barrio del sur se empobrece. Bueno, siempre ha habido pobres.
¿Ustedes, vecinos del sur de Murcia, utilizarán el AVE? ¿Realmente necesario el tren de alta velocidad? ¿Para quién es el AVE?
Es un tren elitista.
El AVE, aparte de, como ha dicho el compañero, que es un tren elitista totalmente, es, todos lo sabemos, es deficitario. Casi en todos sitios es deficitario. Apenas aquí en España, Madrid, la línea Madrid... Barcelona, Barcelona, Madrid, Madrid, Sevilla, Sevilla, Madrid, muchísimo más caro, y además lo que pretenden es suprimir, para que cojan el AVE, suprimir cercanías que son muy necesarios y muchísimo más económicos para la gran mayoría de la gente normal del pueblo.
Es un capricho.
Sí.
Y es un capricho basado en que conseguiremos una ciudad distinguida si llega un tren distinguido por el que viajará la clase distinguida de esta ciudad. Es un absoluto capricho, pero un capricho que nos puede costar muy caro, porque aquí no solamente se está jugando el futuro de los barrios del sur de la ciudad, aquí se está jugando el futuro ferroviario del conjunto de la región de Murcia.
¿Duelen más las porras, los 6 meses ya de represión policial, o las multas? Porque acumuláis 40.000 euros de sanciones, de multas, hasta por comer pipas. ¿A cuántos os han multado aquí?
A pesar de las porras, a pesar de las multas, los vecinos siguen aquí. Y esa es la respuesta, la mejor respuesta que se le puede dar a esa represión es esa. Podrán pagar porrazos, podrán multar, pero no nos van a quitar.
Gente sencilla, obrera, trabajadora, es gente que entiende que un político debe servir para facilitar la vida a la gente, no para entorpecerla. Por tanto, se siente muy, muy, muy triste que están mandando multa continuamente a la gente. Es un disparate lo que está llegando a la gente de multa y en dinero, aplicando la famosa ley Mordaza.
Es un contrasentido en el que nos vemos envueltos muchas veces, porque quienes tenemos delante son unos trabajadores, unos agentes de las fuerzas de orden público, unos agentes de la Policía Nacional. En ellos se refleja nuestro malestar, nuestro sufrimiento, fruto de la represión. Pero el responsable de todo esto es el delegado del Gobierno. El problema no es los agentes de la Policía Nacional, es la gestión que se está haciendo.
Y no os vais a cansar, no vais a callar, ni con multas, ni con porras. El Gobierno os está echando un pulso y su mano dura no está sofocando la revuelta. Al contrario, seguiréis deshaciendo las obras, boicoteando las obras, protestando aquí.
Justicia de tal magnitud que nosotros no vamos a cejar, porque además hay una contradicción. Y es que estamos haciendo el trabajo de ellos, estamos haciendo el trabajo de los políticos. Los ciudadanos estamos defendiendo la ciudad de Murcia, nuestros barrios, la región. Estamos avisando de que todos los inconvenientes que van a tener, toda la infraestructura ferroviaria se las van a cargar. Lo tienen muy sencillito y es cumplir la ley. Ellos tienen que cumplir la ley como nos exigen a nosotros cumplir la ley. La llegada del AVE soterrada a la ciudad de Murcia, 7 kilómetros, 800 metros, incluida la estación. Nosotros estamos haciendo su trabajo y encima nos reprimen. Y como nos atiende la razón, no vamos a cejar.
Y además, otra cosa, es una obra ilegal. ¿Por qué? Porque no cumple el día. La declaración de impacto ambiental solo lo cumple en un 18%. Por tanto, es una obra ilegal. Por eso mismo, los vecinos estamos tan convencidos de que tenemos la razón, que vamos a seguir aquí y vamos a luchar hasta el final.
Tal vez haya un empeño en decir, estos tienen que llegar a entender que su movilización no sirve para nada. Pero se equivocan. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos con la misma estrategia.
Estamos haciendo el programa hoy al lado de las vías, en este paso a nivel de Santiago del Mayor. Estamos literalmente rodeados de policía. La policía no tiene otro trabajo en Murcia que proteger las obras de la constructora. No tienen delincuentes que perseguir. No hay lucha antiterrorista. No hay otros problemas en Murcia.
Ininterrumpidamente tenemos policía. Hemos llegado a tener un pico de policía de 150 policías aquí en determinados días. Y además se les dice que ¿por qué tienen que custodiar una obra? La misión de la Policía Nacional no es custodiar una obra. Eso es un problema de Adif, de Renfe, con su servicio de vigilancia o con lo que ellos crean conveniente. Porque nosotros no somos delincuentes. El otro día había ahí señores con metralletas en la mano, a las 8:30 de la mañana, pasando madres con sus hijos. Mamá, qué miedo, mamá, qué miedo. Esto no puede ser. Esto es un estado policial que no se ha conocido ni en la época de Franco en Murcia. Y hay que decirlo alto y fuerte, esto tiene un nombre. Me siento avergonzado del estado policial que tenemos.
¿El PP resuelve los problemas políticos, territoriales, con represión policial y judicial y no con política? ¿Debería hacer política y no represión?
Ellos están muy desconcertados. Ellos estaban acostumbrados a la obediencia, a la sumisión, a la resignación, a creernos las mentiras, a ganar elecciones por mayoría súper, súper absoluta, del 60-70% incluso de los votos. ¿Qué se han encontrado? Pues una población que ha despertado. Ha despertado su conciencia, ha despertado su sensibilidad, su movilización y su lucha, y su dignidad. Y por tanto dice que no. ¿Cómo reaccionan ellos? Pues reaccionan con la violencia y con el miedo y amedrentando. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la policía. O sea, no tienen otro argumento. Nosotros tenemos argumentos sociales, argumentos de lucha, argumentos de todo tipo. Ellos no, ellos tienen pues son 100 policías. Y piensan que porque traigan 100 policías, nosotros no vamos a asustar. Hombre, nos preocupa, evidentemente. Hombre, no es una imagen bonita, ¿no? Pero vamos a seguir luchando.
Lleva instalado mucho tiempo en un delirio. Piensa que en esta región, bueno, como en otras quizá de este país, pues hemos tenido aeropuertos de los que no despegan aviones, desaladoras que no desalan. En fin, es una región que el Partido Popular la piensa de forma delirante. Hacer ciudad, diseñar ciudad, no se puede hacer nunca contra sus ciudadanos. Esto es un principio básico de urbanismo, contra la ciudadanía que tiene que habitar y convivir en esa ciudad. Y eso es lo que pretende el Partido Popular aquí, en estos barrios. Y eso es un delirio, por mucho estado de excepción que hayan declarado.
Lo voy a extrapolar a cualquier sitio de España. No dialogar, dar palos y poner multas y aporrear no es un atajo. Es cerrar un paso y que al final la gente siga luchando.
De Múrcia, el Sasu Jayone Carreras, l'advocada de l'Adur Ramírez de Alda, un dels joves del Sasu. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Una baralla de bar no és terrorisme, però tot i així sorprèn la duresa de la sentència. Vol ser exemplaritzant i veu una voluntat de venjança? I si finalment s'acredita que no és terrorisme i no se'ls pot condemnar per terrorisme, per què el jutge a l'Audiència Nacional, que imposarà penes tan altes i no un tribunal ordinari, l'Audiència de Navarra?
Lo que vemos es la excepcionalidad que ha supuesto todo este procedimiento y efectivamente un afán de castigar y de imponer penas muy muy duras, ¿no? Desde el mismo momento en el que unos hechos que suceden, digamos, a diario o en multitud de fines de semana, se llevan estos hechos a la Audiencia Nacional. Eso ya marca un hito, una excepcionalidad que va a marcar el devenir de la causa, porque efectivamente las penas siempre van a ser superiores a los que hubiesen sido, entendemos, en los juzgados naturales. Entonces, efectivamente, que por unos hechos en los que la lesión más grave es una rotura de tobillo, se impongan penas de hasta 13 años de prisión, que son superiores incluso a cuando ha habido, pues eso, homicidios, etcétera, o delitos muchísimo más graves, pues denota un afán de castigo y, podríamos decir, de venganza notable, sí.
L'acostament dels presos, que ara són a Estremera, a Soto del Real, Aranjuez i Navalcarnero, és el proper objectiu de les famílies que estan pagant el càstig? S'està abusant de la presó preventiva?
Yo lo que entiendo es que deberían de estar en libertad, que sí que se está abusando de esa prisión preventiva, porque en ningún momento estos jóvenes han demostrado que hubiese ningún riesgo de fuga ni de ningún otro tipo para los que se prevé la prisión preventiva. Se trata de jóvenes que se personaron voluntariamente en Pamplona, que se personaron los que tuvieron oportunidad en la Audiencia Nacional, que han estado totalmente a disposición del juzgado y que incluso cuando tenían sobre sus hombros acusaciones de 50 años de prisión, acudieron diariamente durante 3 semanas al juicio. Posteriormente, cuando supieron de la sentencia, permanecieron haciendo vida normal. Entonces, el abuso de la prisión provisional es notable, no procedería, no está justificado, y entonces lo que debería ser es que efectivamente todos los jóvenes, los 7 que permanecen en prisión, algunos recientemente y otros ya acumulan 1.5 años de prisión, deberían de estar en libertad. No obstante, y dicho esto, sí que creemos que no existe justificación alguna para mantenerlos en prisión alejados a 500 kilómetros de su entorno familiar y social, ¿no? Entonces, sí que uno de los objetivos es efectivamente que entre tanto no se resuelva ponerlos en libertad, al menos si fuesen trasladados a los centros penitenciarios cercanos a sus domicilios.
Sense la pressió que s'ha fet des de Catalunya i d'altres punts de l'Estat, sense el ressò mediàtic i les manifestacions, ¿creus que els jutges els haurien condemnat per terrorisme?
Es una posibilidad. No podríamos adivinarlo en estos momentos si fuese así, porque entiendo que por justicia no debería de ser, es decir, no concurren los requisitos legales para ello, y entonces no debería de ser así, pero efectivamente la crítica parte de las instituciones, por parte de la sociedad, por parte de profesionales de la judicatura y de la abogacía, etcétera, poniendo de manifiesto el disparate que suponía esa acusación de terrorismo, frena o condiciona el que una condena de ese tipo pueda, de alguna manera, imponerse gratuitamente, ¿no? Es decir, sin coste alguno, porque efectivamente cada vez se están evidenciando más resoluciones judiciales que chocan con la realidad social existente, ¿no? Y con la y con esa percepción. Entonces la distancia cada vez es mayor, y yo entiendo también que en este caso sí que ha servido pues de ayuda a la hora de frenar ese disparate, ¿no?
Jayone Carrera, advocada de l'ADUR Ramírez de Alda, gràcies per ser a Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Vinga, moltes gràcies.
El 13 de gener els dels Solidaris van viatjar fins a Altsasu, un poble de no arriba a 8.000 veïns a la vall de la Secana, Navarra, per parlar amb els pares i els avis, amb els amics i les companyes dels presos de l'ADUR, l'Oyan i el Joaquim, que portaven llavors 425 dies a la presó, per preguntar-los si tot és ETA, si tot és terrorisme, fins i tot una baralla de bar.
No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un ves. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor.
Cinc voltes al món des que l'ADUR, l'Oyan i el Joaquim van ser empresonats. Els seus familiars han hagut de recórrer, ho dèiem en començar, gairebé 230.000 quilòmetres per visitar-los, l'equivalent a fer 5 voltes al món, i fins que comenci el judici, en aquests 92 dies que falten, encara faran 2 voltes més al món. Som els Solidaris de Catalunya Ràdio, som al Altsasu, ara amb els pares de l'ADUR i el Joaquim, l'Anchón i la Isabel, l'Epifanio i la Igone, també amb els seus avis, el Luis i la Milagros i la Mariasten, i amb una tieta, la Idoia, a Ratsaldeón. Bona tarda, Esquerri Casco, per obrir-nos les portes.
Bona tarda.
¿Cómo están los padres, los abuelos, los tíos? Idoia.
Yo estoy mal, con mucha rabia y otra palabra, miedo, mucho miedo, porque no sé lo que tengo delante, porque no sé de qué les estamos defendiendo, porque me parece que la muralla es tan salvaje que lo que tengo es mucho miedo. Por otro lado, estoy, bueno, asombrada de la solidaridad, del cariño, del apoyo, del trabajo salvaje. De todo eso también, bueno, asombrada y contenta, ¿no?
No es pas la primera baralla amb policies espanyols fora de servei. De Paisà al Born, de Barcelona mateix, per exemple, 7 agents del vaixell del Piolín, del Piolet, que eren a Catalunya pel referèndum, van protagonitzar una batussa, van destrossar un bar, però en aquestes trifulgues tabernàries mai no s'havia acusat ningú de terrorisme. ¿Fue una simple pelea de bar o fue terrorismo? Isabel, Anchón, Igone, Epic, ¿qué pasó en el bar Koshka de Altsasu?
No hay ni un atisbo de duda. Fue una pelea de bar. No pedimos impunidad, solamente pedimos que se concrete, que se aclare qué es lo que ocurrió y que, en base a la proporcionalidad de lo que es una pelea de bar, se actúe. A lo largo del 2017, más de 9.000 sucesos parecidos han ocurrido en el Estado español, donde diversas policías o miembros de la policía
de
o
paisano,
guardia civil,
de servicio,
han sido partícipes también de peleas o de altercados, y solamente la nuestra es considerada como terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que, por qué hay ese interés en convertir una pelea de bar en terrorismo? Esa es nuestra pregunta, y no hay respuesta.
Desgraciadamente se producen peleas, todo el mundo no nos gustan, pero de ahí a donde lo han llevado, que es sobredimensionado. O sea, está claro, una cosa que no nos gusta, que lo denunciamos, lo han llevado a un extremo y estamos ahora sufriendo los jóvenes, las familias, el pueblo. Ha sido una sinrazón total. Y ahí seguimos.
Para vida ida, la gaboga será, sai soy bele, arma tiro pu.
¿Existe riesgo de fuga? La jueza Lamela dictó cárcel preventiva por riesgo de fuga, aunque se presentaron voluntariamente, incluso en Madrid. Undergarín i els feixistes de Blanquerna estan en llibertat. Ana Mato va trigar 8 anys a anar a declarar per la Gürtel, Rato 4 per l'estafa de Bankia, però els vostres fills porten ja 425 nits a la presó. Idoia, Milagros.
ADUR se presentó 3 veces. Es más, se presentó en Madrid y la propia jueza Lamela le dijo: no tengo tiempo para seguir contigo, ven mañana.
Ven paso mañana.
O pasado mañana. Volvió a casa y volvió a ir a los 2 días. El riesgo de fuga se supone que es la falta de raíces, la falta de trabajo, la falta de estudios. Todos tienen raíces.
¿Qué han hecho para estar allí? ¿Es la cosa tan grave para estar allí y que les juzguen de terrorismo y de fuga, de miedo a fuga, cuando aquí están viviendo con sus familiares y en sus casas. Y a mí se me hace que no hay motivo para culparles de eso.
¿Os recuerda vuestra situación a lo que está pasando también en Cataluña, tanto la represión y violencia de la policía española en el referéndum del 1 de octubre como el encarcelamiento y la dispersión de los consellers, de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez?
Mucho, totalmente. La indignación en Cataluña y la nuestra también aquí el día que vimos lo del 1 de octubre, pero aquí lo hemos vivido, es que lo hemos vivido. Entonces, había una parte de, bueno, de veros salir así como a pecho descubierto y yo muchas veces decía, ¿por qué no se protegen un poco? ¿Por qué no se protegen un poco? Pero es la historia que tenemos, claro. Es parecido. Claro, quitando el simbolismo que supone ser conseller, ser presidente de un gobierno. Quitando esa parte simbólica, es así.
El miedo que tenemos de cara al juicio es ese, que se van a atrever a lo que quieran. En Cataluña, ¿quién iba a pensar que iban a actuar como están actuando? Nadie. O sea, yo pienso que ni vosotros ni aquí. Y sin embargo han sido capaces de mostrar esa cara a Europa y al mundo. Con nuestro caso, ¿serán capaces? Pues van siendo capaces de todo.
¿Cuál es el momento más duro? ¿La detención? ¿Los 50 años? ¿Ver que liberan a 4 y se quedan a 3? 425 noches de cárcel, ya faltan 92 aún para el juicio. ¿Cómo aguanta una madre, un padre, un abuelo? 375 años de cárcel en total, 50 para Joaquín y Adur, 62 para Ollán, 12 más por amenazas, Isabel, Lanchón, Epi.
Es que son escalones, son escalones.
Pero cuando la fiscalía pidió 50 años, sí. Cuando, qué barbaridad.
Pero que en un primer momento casi te hace hasta gracia, ¿eh? Dice, pero esto es de TVO, no pueden pedir. Claro, cuando dieron la noticia, yo estaba trabajando y hoy 50 años. Dije, bueno, 50 años entre todos los que están y tal, pues tal. Pero luego reflexionas y dices, no, si es que están pidiendo 50 años para cada uno. De hecho, en nuestro caso, con el tema de las pruebas y así, que se pueden ocultar pruebas y tal, si es que no hicieron ni registros de las casas, no han hecho registro de nada. O sea, se llevaron a los chavales sin hacer registros. Bueno, de hecho, no había esto, ¿cómo se dice?
Orden judicial.
No podían entrar.
Pero luego tampoco volvieron a buscar hacer un registro ni cosas de estas.
Ni entre medio, entre el mes que pasó.
Es una cosa muy curiosa.
Buscas escarmentar a todo un movimiento.
Si no, por lo menos a todo. Yo creo que a la juventud. Es a la juventud la que es, de alguna manera, es como decir, a ver, que nosotros tenemos el poder, que no te muevas, porque fíjate todo lo que te puedo hacer.
La imagen que se está dando de Altsasu es distorsionada, es falsa, irreal. ETA ha dejado de matar, se ha desarmado, está en vías de extinción. Me habláis de venganza, ¿sí? La reconciliación, consolidar la paz y la convivencia es difícil, es imposible, Anchón.
Con Cataluña es el tema de la unidad territorial, que es sagrado. Con el caso de Altsasu es la Guardia Civil, que es sagrado. O sea, son unos pilares del Estado que nos tienen ahí cogido.
Es como una especie como de un Belfast entre medio de algo.
O sea, si nos retrotraemos atrás, hay casos de verdadero escándalo. Pero es que nosotros no queremos hablar del pasado, queremos hablar del futuro. Sino... Entonces, la situación hoy en día no es como la que era antes y nosotros queremos tirar hacia adelante y, sin embargo, ellos parece que quieren regresar otra vez. Si no, no entendemos.
Eso es. Y todo el auto es un poco eso. Todo como toda la historia desde el 76, como... Así, para llegar hasta este momento y decir, pues 50 años, 12 y medio y 62.
La imagen de Altsasu, todos podridos. Todo ETA. Es lo que están demostrando.
Todo es ETA.
Todo es ETA. Estos medios de comunicación de atrás, todo es ETA.
Lo que sí que vamos a seguir es luchando, o sea, para sacarles de la cárcel, en cuanto antes mejor.
Hombre.
Pero si el proceso sigue, como hemos visto muchísimos procesos que ha pasado... Entre que sale el juicio, recurso del juicio, entra el Supremo, luego entra el Constitucional, y seguimos y no nos siguen dando la razón, vamos a terminar en Europa, pero esos son 8 o 10 años.
No quieres ni pensar en eso.
Claro, y eso es para nosotros es una barbaridad. Vamos, bueno, barbaridad es lo que hemos hablado antes, un año. Pues imagínate 10.
Y los chavales. Hombre. Esperanza.
El món de la cultura ha anat passant pels solidaris aquesta desena temporada, posant-hi música, literatura, teatre i cinema per canviar el món. David Carabén, Jorge Drexler, Gemma Humet, Joan Miquel Oliver, El Petit de Calaril, San Josex, Roger Mas, Santi Balmes, Lucía Ramis, Nayat El Hashmi, Bel Olid, Mireia Vives, Julio Manrique, Joan Dausà, Manuel Huerga, Quim Masferrer, Sílvia Bel, Feliu Ventura i tants altres. Avui tria la cançó per tancar aquests solidaris i per tancar la temporada, el cantautor Cesc Freixas.
Hola, amics dels solidaris de Catalunya Ràdio. Soc en Cesc Freixas i m'agradaria recomanar-vos una cançó que crec que fa pensar, que no és massa habitual potser això en la música, almenys en la música contemporània, cançons que creïn debat o cançons que simplement posin damunt de la taula realitats, no?, que cal combatre o que cal canviar. És una cançó d'un cantautor que a part és un molt bon amic meu, en Jordi Montañés, d'aquí del barri del Carmel, de Barcelona, i és una cançó que es titula Cançó necessària, una cançó del seu penúltim disc que crec que explica d'una manera molt interessant i molt correcta quina és la funció en clau crítica i en clau de creació de debat de la música i de la cultura que es fa o que s'hauria de fer, no?, a casa nostra. És evident que no tota la creació ha d'anar enfocada en aquest sentit, però sí que és molt important que hi hagi un equilibri, no?, entre aquella part de la cultura que simplement, doncs, es fa per passar una bona estona i aquella altra, no?, que es fa, doncs, per això, no?, per crear debat i també per deixar entendre que en definitiva la música també és una bona eina per construir-nos socialment i nacionalment. Una forta abraçada i espero que us agradi la cançó.
Els del Solidari som el Sergi Cotillas, el Santi Soler, el José Antonio Rodríguez i tots els companys tècnics capitanejats pel Jordi Just. Sense ells no podríem fer ràdio des de fora de la ràdio de Gisclareny a Constantí, de Ciutat Meridiana a Sant Cosme. Som la Ràdio Nacional, la ràdio pública. Gràcies també a la Laura Marín per creure-hi i per posar-ho tot sempre tan i tan fàcil. Som també la Marta Molina, l'Esther Garriga i l'Eva Pineda, la Sílvia Andrés i la Paula Molés, el Xavi Salvà, el David Guzmán i l'Àlex Gorina. Però aquests solidaris és sobretot mèrit i seria impossible sense la Carla Verdés. Tornem al setembre, Carla.
Si ens deixen.
Amb més roba estesa.
Amb la cara al vent. I encara ens calen revolucionaris dels nostres dies que encenguin la nit d'aquests temps nostres que estan morint. I encara falten revolucionàries cridant futur, que siguin els pits nodrint la vida amb el seu present i el mateix anell que cantaven ahir. Avui com ahir, que es tracti que qui t'hi estimi, que diguin que no, que trenquin silencis i murs de presó, que plorin sentint i cantin la veu de la gent, que enfrontin tempestes amb la cara. I encara ens calen revolucionaris dels nostres dies que encenguin la nit d'aquests temps nostres que estan morint. I encara falten revolucionàries cridant futur, que siguin els pits nodrint la vida amb el seu present i el mateix anell que cantaven ahir, avui com ahir.